Mi Guía D, una columna sobre Albania, Stalin, una niña de 11 años que descubrió la libertad al tiempo que se daba cuenta que toda la vida alrededor suyo era un simulacro. Un libro y una autora que hoy es una académica muy reconocida, ¿no?
Bueno, nunca me pregunté el significado del concepto de libertad hasta el día que abracé a Stalin. Así comienza el libro, Libre, que recoge las memorias de Lía Ipi desde la perspectiva de una niña y una adolescente. Ese día que ella abrazó a Stalin tenía 11 años y hoy, como decías vos, Joel, es académica y es una docente de la London School of Economics.
Que además sabe engancharte, ¿no? Porque el comienzo del libro es un golpe al pecho o un agarrate del pescuezo. Te agarra del pescuezo y te dice, ¿a dónde vas?
Claro, es un abrazo literal a Stalin.
Sí,
si
sí, sí, claro, abraza claro. Una estatua, por supuesto, claro. ¿No? O sea, en realidad
sí,
ella abraza...
no convivieron.
Bueno, sí, pero digo, para no engañar al lector y a la lectora, ella lo que abraza es una estatua.
Es el comienzo, no estamos spoileando nada.
No, es la primera es brutal, página del libro. El día que la autora abrazó la estatua de Stalin fue en un jardín cerca del Palacio de la Cultura de Albania y ese mismo día sucedían varias manifestaciones en torno a un régimen que ya estaba muy deteriorado. Mientras ella abrazaba a uno de sus héroes hasta ese momento, muchas personas gritaban libertad y democracia. Y en esa escena, Lía relata este contexto, también sucede, también todo, pensemos, es la caída del régimen, es también su inicio en la adolescencia o su... si tenemos que decir, bueno, a qué edad una persona empieza a ser adolescente, pero digamos que más o menos empieza a ser un poco más consciente de algunas cosas, y es también donde ella empieza por primera vez a preguntarse el significado del término libertad con el que después titula su libro. Ese día tan especial en el que ella abraza a Stalin y que también escucha de fondo estas proclamas, libertad, democracia y demás, había sido un día en el cual Lía había tomado un conjunto de decisiones poco habituales en su rutina, como por ejemplo había cambiado el camino de volver a casa habitual, justamente para ir a abrazar a Stalin, se había separado de su amiga más querida, que digamos en la escuela albanesa en ese momento, las niñas sobre todo tenían turnos para limpiar el aula luego de las clases, y ese día ella decide dejar a su amiga y la deja sola y se va, o sea que había tomado un conjunto de decisiones que no eran las habituales y para ella también es, yo hasta este momento me sentía libre, porque si yo pude elegir no limpiar el aula hoy o tomar este otro recorrido o ir a abrazar a Stalin, en realidad se sentía una niña libre y se sentía también una persona que se estaba iniciando en la adolescencia también como libre. Pero bueno, Lía hoy es una académica muy, muy reconocida, es crítica del sistema capitalista, es estudiosa de Kant y también de muchos autores de la Ilustración. Y luego de haber publicado este primer libro, el pensamiento de Lía y también el caso de Albania ganó mucho espacio en la escena pública, ¿no? O sea, a partir de este libro es que en la medida que las traducciones del libro empiezan a aparecer en distintos puntos geográficos, también empezamos otra vez a hablar de Albania, que también es un lugar del que no hablamos habitualmente, ¿no? O sea, que no lo tenemos tan presente cuando pensamos en ese momento de la historia.
Me atrevo a decir que un porcentaje enorme de la población no podría ubicarlo en el mapa sin asistencia. Le costaría, por lo menos ahora, decir dos países con los que tiene frontera Albania, y la mayoría no les puede contestar.
No, y además tuvimos esas imágenes, 89, 90, la caída del muro de Berlín, obviamente las ex repúblicas socialistas soviéticas, pero Albania quedó como perdida en ese imaginario detrás de la cortina, una cortina propia, una cortina con un sello y unas condiciones no repetidas en China ni en Rusia, algunas sí, otras no, entonces nos perdimos de Albania hasta que se metió en Europa, después... en el siglo XXI.
Sí, incluso ella ahora que muestra a Albania, hay varios materiales más a partir del libro, de incluso algunos documentales de Lía volviendo a Albania y mostrando cómo es Albania, son bastante reveladores también de en qué situación está el país, ¿no? O sea, tampoco lo tenemos presente en lo que es Albania hoy, no solamente en ese momento de la historia. Pero bueno, a ella la libertad y su conceptualización es algo que la inquieta bastante e incluso se cuestiona de forma recurrente el ejercicio de la libertad también en el mundo capitalista occidental, ¿no? O sea, pensemos que para esta niña cae en el concepto de libertad, o por lo menos se lo empieza a cuestionar en el marco de un régimen autoritario, pero bueno, ella ahora vive en Reino Unido y también se cuestiona cómo se ejerce esa libertad en el mundo capitalista occidental, que es el que nosotros conocemos. Pero bueno, el libro recorre distintos momentos de la vida de Lía de niña y su vínculo con la propaganda de este régimen autoritario, sobre todo su vínculo en la escuela y con las maestras, o sea, qué es lo que pasa ahí y cómo también se empiezan a generar algunas tensiones con su familia, y muestra muchas particularidades del régimen, como por ejemplo esto que decías vos, Joel, que en su momento Albania también había roto relaciones con la URSS y también con China, o sea,
¿A dónde van?
O sea, ellos tenían su propio, ellos consideraban que estas dos naciones habían traicionado los valores socialistas reales, por lo cual seguían su propio camino. O sea, pensemos en un país que llevaba adelante una doctrina muy dura, ¿no? O sea,
ellos estaban en un viajecito importante.
Sí, y que era transmitido a los niños y que Lía lo repetía con frecuencia también en la escuela y también en su casa y con sus amigas. El relato también deja al descubierto no solo lo que es vivir en un régimen autoritario, sino el entorno de ficción que la familia sostiene para que ella, digamos, pueda igual transitar una infancia saludable, ¿no? O sea, esa familia lo que hace de algún modo es, en ningún momento dicen que están en contra del régimen, en ningún momento contradicen lo que Lía recibe de la escuela, pero durante todo el relato y después cuando el régimen finalmente cae, ella se da cuenta de que su familia no está a favor de lo que sucedía y bueno, y también se da cuenta de esa ficción en la que fue creciendo. Pero esto también lleva como a preguntarnos que qué familia no construye algún tipo de ficción o algún tipo de relato para que los niños de su núcleo, digamos, crezcan de una forma saludable y protegidos, y a qué niño cerca de los 11, 12, 13 años no hay algún tipo de ficción que también se cae, ¿no? O sea, de esos personajes que nos rodean. Quizás el caso de Lía es paradigmático, pero digamos, o sea, todos en algún momento nos pasó de darnos cuenta de que nuestros padres o los adultos responsables que estaban con nosotros habían construido una suerte de ficción alrededor nuestro.
Sí, está el vector de protección de los niños y también está el vector de autoprotección de la familia, sí, de no dejar un cabo suelto en el niño de cosas que se hablan en casa que después lo pueda complicar.
Sí, totalmente. Pero bueno, esta coincidencia en el personaje y la historia de vida nos acerca muchísimo a esa Lía de niña, porque también nos recuerda qué fue lo que nos pasó a nosotros cuando se cayeron esas ficciones, pero sin quizás la gran diferencia es que también en este caso cae una forma de el contrato social, digamos, que tenía establecido hasta ese momento en la cultura en la que ella se movía. Pero bueno, ¿qué es para ella o cómo fue haber crecido en un entorno autoritario? Ese día que ella abraza a Stalin, no solo sucede que ella se empieza a cuestionar el concepto de libertad, sino que por primera vez aparece en el léxico hogareño la palabra protesta como una forma de manifestación. Incluso hay una escena muy doméstica en la que uno de sus familiares dice, bueno, no es que había una protesta, porque digamos que no se podía decir que alguien protestaba, digamos, contra el gobierno, porque supuestamente todo el mundo era feliz, porque ella llega tarde. Entonces suceden como muchas cosas en esa escena que también la hacen darse cuenta de que algo más está pasando. Este pasaje en particular y otros tantos muestran la incomodidad como la contradicción que vivía su familia, su padre, su madre y su abuela, que eran los adultos responsables de la familia. Ella ahora está escribiendo un libro sobre su abuela en particular. Eran opositores encubiertos al régimen, e incluso su abuela cría a Lía hablándole en francés como una forma de vincularse, y ella en algunos momentos se pregunta por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué se maneja en un idioma que el resto de los niños no entienden y demás? Pero bueno, empiezan a aparecer algunas cosas de por qué esa familia también, o sea, algunos signos de que esa familia efectivamente no estaba de acuerdo con lo que sucedía en el régimen. Incluso cuando el régimen cae, su familia abiertamente ya le dice que, bueno, ahí se entiende por qué esa foto de el tío Enver, como ella lo llamaba en la escuela, que era el líder del régimen, por qué no había una foto en su casa, que sus padres todo el tiempo le decían, bueno, no, es que no tenemos una foto en casa porque no hemos encontrado el marco lo suficientemente bonito para poner una foto de él en el living, y con eso van alargando, digamos, la mentira. Sí. Y en realidad es que ellos no querían tener una foto de él. Pero bueno, sobre el afuera y qué pasaba también en ese afuera, ella relata varios momentos de ese vínculo con el afuera, sobre todo su vínculo con la televisión y la radio que sintonizaban programas italianos, justamente porque el lugar donde ella estaba captaba la señal.
Una analogía como desde La Plata acá sintonizaron toda la vida radios uruguayos.
Sí, mejor los días nublados.
Sí. Eso lo sintonizaban cuando querían, porque era enfrente, ¿no?
Sí,
Miami,
no,
Cuba, sí, también. Digo.
No solo con programas extranjeros, sino que la televisión albanesa tenía un programa que se llamaba Idiomas Extranjeros en Casa, y en ese programa se planteaban distintos ejercicios para que las familias pudieran seguir, y ella siente mucha curiosidad de un episodio en particular en el que se muestran las compras en Reino Unido, y una madre y una niña van dialogando dentro del supermercado, y la mamá va leyendo la lista del supermercado, bueno, el pan está, los fideos están, la leche están, y ella queda como muy impresionada de esa escena de supermercado tan habitual para cualquier familia, de supermercado, de almacén, de lo que sea, porque entre otras cosas se pregunta por qué esta gente está estoqueando comida si nunca hay ausencia, o sea, porque ella estaba acostumbrada a un régimen en el cual había vouchers, había colas, y a veces hacían una cola de 2-3 horas para tratar de conseguir un determinado alimento, y cuando llegaba su turno ese alimento no estaba. Entonces ella se pregunta por qué esta gente está comprando 2 hormas de pan, si siempre que vayan al supermercado va a haber pan y nunca va a haber cola. Pero bueno, es como un momento, a mí me pareció que ilustra muchísimo cómo era también poder vivir en ese régimen y cómo se veía al afuera, ¿no? Con qué extrañeza también ella veía, como nosotros podemos ver con extrañeza el hecho de lo que ella vivía, cómo ella vivía con extrañeza este comportamiento humano de por qué hacer eso, ¿no?
Es un lindo episodio. Sí, es un lindo episodio también de cómo se le escapa la tortuga a un régimen totalitario que en un programa propio de televisión abre esa ventana que contrasta con la vida cotidiana de su gente.
Sí, bueno. Claro, que pero para ella en realidad no es que anhelaba poder tener esa oportunidad,
de una realidad distinta.
Sino que simplemente es como, esta gente está completamente loca, ¿por qué están cargando toda esa comida si no precisan cargarla? Pero bueno, el primero de mayo de 1990 marca un quiebre para Albania. Lía, de algún modo, mezcla los hechos políticos con la vivencia en su hogar, porque en ese día también lo que pasa es que la cantidad de personas que visitan la casa empieza como, o sea, la cantidad de gente que empieza a ir a su casa, que claramente era la demostración de gente que no apoyaba al régimen, se duplica, o sea, ella empieza a ver como más gente, más movimiento, todo esto sucede como en los mismos días, y escucha conversaciones sobre elecciones libres, y se empieza a preguntar cuáles son las elecciones que no eran libres, o sea, ¿cómo hay unas elecciones que no son libres y otras que sí son libres?
¿Por qué vienen las libres ahora?
Y bueno, eso sucede más o menos mayo, en esos meses. En diciembre de ese año, en 1990, el régimen cae. El secretario del Politburó anuncia que el pluralismo ya no será condenado. Sus padres, efectivamente, ya en ese momento ahí sí manifiestan que nunca habían estado a favor del régimen. Y es cuando la ficción en torno a la vida de Lía cae totalmente y su confusión es total. Muchas personas se van, se empiezan a ir. Ahí es cuando también ella se da cuenta que, por ejemplo, muchos de sus tíos, que algunos son amigos de sus papás, no son tíos, digamos, biológicos, en otros casos sí son vínculos biológicos, que supuestamente estaban estudiando en el extranjero, en realidad estaban presos, sí. o sea, algunos se habían ido, pero bueno, empiezan a retomar el contacto fluido con él afuera, y su madre también empieza a dedicarse a la política.
Così lontano e diverso, con te, amico che credevo.
Libre, así se llama el libro de Lea Ipi, El desafío de crecer en el fin de la historia, con esta historia de Albania, con esta narración en primera persona de lo que vivió esta mujer, que ahora es una académica que vive en Gran Bretaña. Este libro, lo pueden conseguir, ahora le decimos cómo está en las librerías, es muy interesante. Y esto que escuchamos es...
Y esto que escuchamos es Toto Cotugno Insieme, que es una canción que ganó Eurovisión el 5 de mayo de 1990, que es el mismo año que Lea abraza a Stalin, y ella todavía ahí creía que la canción hacía referencia a la unión por el socialismo en el mundo, que bueno, que esta canción había ganado Eurovisión porque era un himno para poder unir a todos los socialistas y las socialistas del mundo.
Sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, Europe.
Comenta Claudia, me emociona que hablen de esta escritora porque no la conocía. Al principio escuché que era albanesa. Yo soy descendiente de albaneses que emigraron a Italia y de hecho mi apellido es albanés. Fui a Italia, pero no pude cruzar Albania a conocer dónde vivieron mis bisabuelos. Voy a empezar a leer este libro libre, dice Claudia, que nos escribe.
Unite, unite, Europe.
Acá el estribillo meloso es como que se une Europa y lo que pensaba...
Y ella creía que en realidad era un himno para el llamado, digamos, a la unión de los socialistas y las socialistas.
Comentaba Delia, me hicieron recordar la película Goodbye Lenin, donde un hijo simula la continuación del régimen en Berlín Oriental para que su madre, que se había recuperado de una ACV, no sufriera una recaída. Es excelente esa película.
Sí, muy buena.
Es ya pasado, lo que recuerda Lea, está bien, lo recuerda desde ahora, lo que vivió, esto ya había caído el régimen.
Claro, pero además está invertida la lógica.
Exacto.
Generacional.
Sí, sí, sí. Pero muy bueno, pero quizás después cuando nuestros padres crezcan también les construyamos ficciones, ¿no?
Uh-huh.
Es un modo.
Sí, a mí ya me las construye, ya me pasa.
No toquen nada.